UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta Marketing Club Social. El lugar donde nos juntamos a hablar de marketing. Con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Bienvenidos, ya estamos ubicados en los estudios de radio UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, para hacer otro Marketing Club Social. Mi nombre es Rodrigo Castiglione y estoy con mi colega y amigo Claudio Darín. Buen día, Claudio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal este mediodía?
Muy bien, muy bien. Un mediodía donde vamos a tener un invitado especial, diferente a lo que hemos hecho en emisiones anteriores, porque vamos a hablar con un emprendedor. Siempre hemos traído o de agencias o relacionados con el mundo del marketing. Hoy vamos a hablar con un emprendedor, les adelanto. Va a estar Alejandro López Osornio en unos minutos nada más.
Buenísimo. ¿Qué tal el fin de semana? ¿El fútbol? ¿Algún comentario que tengas para hacer? ¿Estás contento? ¿No estás contento? ¿Te gustó lo de Arsenal? ¿Te gustó lo de River?
No, River, bueno, finalmente ganó el único título que Boca todavía no ha podido tener, ¿no?
Es una buena forma de pensarlo, ¿eh? Es el primero en ganarlo de los dos, desde ese punto de vista, está muy bien. Nada, yo estoy contento por el tema de Arsenal, ¿eh? Un equipo chico, una marca, si lo quieres ver desde un punto de vista marcario,
sí.
Una marca bien trabajada que llega a ser campeona, el grande aparte que no lo logra, que es Boca,
claro.
River vuelve, o sea, una marca que también retorna.
O sea, desde el punto de vista de marcas, lo ves y como un avance.
Ni que hablar lo de San Lorenzo, que es una marca que se merece estar, haber logrado la posibilidad de la promoción, ¿no? Y no haber descendido directamente. Así que desde un punto de vista de tensiones y marca y esos temas, me parece que es interesante. Y
hablando de marcas, veo aquí que tenemos dentro de nuestra grilla camiseta de los árbitros con el isologo vintage de YPF. ¿Qué comentario querías hacer al respecto?
No, hace un par de programas hablamos respecto de la parte buena y mala que le podía llegar a sumar a la marca YPF el tema de la nacionalización. Uh-huh. Y un poco lo que habíamos comentado, Rodrigo, si lo recordás, era que tenía un muy buen trabajo marcario, ¿no? YPF ya desde antes, a diferencia de lo que había sucedido con Aerolíneas particularmente, ¿no?
Sí.
Cuyo trabajo marcario había sido dejado de lado y que después, con la nacionalización, le dio mucho más ímpetu.
Recordamos a los oyentes que lo que discutimos fue el impacto de la renacionalización de YPF solamente visto desde el punto de vista de marca.
Totalmente.
Eso habíamos discutido en
sí,
ese momento.
Sí, esa había sido la idea. Y en este caso lo que un poco llama la atención es si el hecho de volver a usar el isologo vintage, por llamarlo de alguna manera, de YPF, la verdad es que va un poco en contra de lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo creo que no le suma tanto, sino más bien le resta y probablemente sea un guiño más político que otra cosa que no
claro
hemos discutido,
sí.
ni tampoco es el punto de discutir aquí, pero que en el tiempo, desde un punto de vista de marca, lo mejor que le puede pasar es mantener una comunicación homogénea, homologada en todos sus puntos de contacto, o por lo menos esa es mi opinión, ¿eh? No sé.
Claro, sí. Es cierto que ese logo está vinculado con una YPF donde se decía, me acuerdo de publicidades viejas donde se decía vender 20 litros por día no es negocio, haciendo hincapié en el hecho de que YPF estaba en lugares donde no llegaban las otras porque no era negocio justamente vender ahí, y bueno, y una petrolera de bandera nacional.
Sí, esa visión sí social tenía, de
claro,
también
exacto.
Llegar hasta ahí, aunque sea a en algún punto a pérdida, ¿no?
Claro.
Y otra cosa interesante es que la verdad me sentí un poco tocado en mi función, en mi rol de padre,
sí.
Es que hace unas semanas, por el tema de las Olimpiadas, había la gente de Procter & Gamble, a nivel global había, que son sponsors de las Olimpiadas, habían emitido un spot, un comercial, enfocado en las madres, ¿no?
Sí,
el orgulloso sponsor de las madres es Procter & Gamble. Y la verdad que había sido un comercial muy bien armado, con muy buena estética, con muy buen guión, muy bien trabajada la atención. Y hace un par de semanas salió uno de Gillette, que se llama Esto es para papá, o algo así.
Sí.
Here's to Dad. Esto es para papá. La verdad es que cuánto me gustaría ser madre, ¿no? Para poder recibir.
No lo vi.
Sí, lo vamos a subir a Facebook para que lo podamos. Vamos a subir los dos, así lo podemos comparar. Tal vez la próxima semana podemos charlarlo un poquito más, pero cuánto mejor salió el de las madres que el de los padres. Bien. Son dos agencias diferentes. Vamos a subirlo, sí, para que...
Lo podemos mostrar acá. Acércalo, mostrarlo a este micrófono. A ver, no. No, 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 no sale.
No funciona. No,
bueno,
no.
Listo. Entonces lo ponemos en nuestro Facebook.
¿Y la próxima? ¿Qué, dónde es?
Lo pueden buscar en Facebook. Nuestra página en Facebook es Marketing Club Social. Ahí vamos dejando todos los comentarios, todos los contenidos del programa, de los distintos programas de Marketing Club Social.
Bueno, vamos al primer tema musical de la mañana, del mediodía.
Sí, que hoy es un especial de música de los 80. Trajimos un especial ochentoso porque, bueno, nosotros, yo tengo un poquito más que vos, pero estamos ahí.
Hemos pasado
por los 80.
Hemos pasado por los 80.
Así sí, que abrimos el Marketing Club Social de hoy con un clásico, un rock and roll de Rod Stewart, Hot Legs.
En V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Marketing Club Social, con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Entramos en el segundo bloque de Marketing Club Social, que se puede escuchar en vivo los lunes de 13 a 14 horas, pero también tenemos una repetición del programa los sábados de 20 a 21. Bueno, en este bloque vamos a conversar de algunas noticias, algunas notas de color relacionadas con el mundo del marketing. ¿Qué tenés por ahí, Claudio, para contarnos?
Bueno, a ver, fíjate lo siguiente. Vos estás caminando por la Avenida Corrientes.
Sí.
Después de haber almorzado.
Ajá.
Cerca del Obelisco.
Dentro de un rato.
Del microcentro, sí. Después de haber almorzado, te agarra un poquito de sueño, una modorra, estás haciendo la digestión.
Sí.
Entrás a un negocio de colchones, te dan ganas de dormir y desde el negocio de colchones te dicen: ningún problema, señor, pase por nuestra suite y
puedes
dormir dos horitas.
Increíble, increíble, imposible, ¿eso está pasando?
Bueno, eso es lo que está haciendo un negocio de muebles para el dormitorio,
sí,
en Nueva York.
En Nueva York.
En Nueva, ajá, York, en el Soho de Nueva York, hay un retailer de amueblamiento para dormitorios que se llama Cocomat, el Cocomat, sí, Store, en Nueva York, que lo que te permite justamente es eso. Podés ir, obviamente tienen un sistema de reserva, o si justo pasás por ahí y está libre, podés hacerlo. Y justamente lo que hacen es, te dan armar un espacio como si fuese una suite con el mejor colchón que ellos tienen y te dan la posibilidad de dormir desde una pequeña siesta hasta un par de horas. Puedes ir, sí, con amigos, hacer una
dormida
comunal. Sí, y no, no, la verdad es que...
Deben tener estudiado que cada tantos que duermen la siesta ahí, uno termina comprándose el colchón o la cama, ¿no?
Sí, lo que ellos dicen justamente en la novedad, en esta noticia, es que lo que aspiran, lo que les interesa es la generación del comentario boca en boca.
Lo que estamos haciendo ahora.
Exactamente. El hecho de que la gente hable y comente y diga, más aparte de lograr un sampling, ¿no? La prueba del producto,
claro,
de qué mejor manera. Y así que esto es un poco lo que nos propone Cocomat Store en el Soho de Nueva York. Dormirnos una siestecita de hasta un par de horas y hasta con amigos para probar sus mejores colchones.
Para probar los resortes. Bueno, yo tengo una noticia que también es una sugerencia para vos, para que tengas en cuenta. Si te toca jugar la Eurocopa, no muestres publicidad en los calzoncillos porque te pueden llegar a poner una multa de hasta 100.000 euros.
Ah, bueno.
Así que con mucho cuidado tenés que manejarte.
¿Y cómo fue esta situación?
Esto fue un jugador de la selección danesa de, uh-huh, fútbol. Fue a festejar, a celebrar que había metido un gol y se levantó la camiseta. Entonces, además de mostrar los pectorales y los abdominales, sí, se
no,
le vio...
No tiene un mensaje de hola mamá, gracias mamá por haberme creado.
No, no tenía nada de eso, pero se le veía la marca del calzoncillo. Bueno, aparentemente no. La UEFA le puso una multa de 100.000 euros porque, como es lógico, está prohibido hacer publicidad de marcas que no sean sponsors oficiales del campeonato. Esto no ha sido una movida ingenua, esto es marketing de guerrilla.
Tenía un helipeta.
Viste que se usa el pantalón, sí, un poquito más bajo. Bueno, se le veía toda la banda con una marca que decía Paddy Power. que esa era la marca que se estaba mostrando.
O sea, no tuvo la más mínima, ¿hubo alguna intencionalidad?
No, él dice, no, él dice, un amigo me regaló estos calzoncillos, se supone que me iban a dar suerte.
Ojalá le hayan dado más de 100.000 euros, ¿no? Pues si no.
Ojalá que le hayan dado más de 1.000 euros. Esto es un caso de marketing de guerrilla, es tratar de apoderarse de un evento deportivo, de un espacio, sin pagar el sponsoreo, claramente. Y para mí no es una... Está la foto, esta la levanté de marketingdirecto.com, la vamos a subir después a nuestro Facebook sí, para que puedan ustedes decidir si fue casualidad o si fue algo premeditado. Yo creo que ha sido algo premeditado y seguramente es Paddy Power quien va a tener que pagar estos 100.000 euros.
Nunca te lo va a decir si no fue premeditado. No,
¿no? Claro.
Esas cosas. Y no, uno de los secretos que nunca sabremos si realmente fue premeditado.
Yo creo que sí, pero bueno, nunca lo va a poder afirmar.
Igualmente está bien pensado, ¿no? O sea, como, está como acción pensado, está bueno.
Está muy bien pensado porque de todas maneras está logrando difusión. Además de pagar los 100.000 euros, está logrando difusión en todo el mundo.
Totalmente, es así.
Muy bien, seguimos, nos vamos a otro momento musical ochentoso. Esta vez con Home by the Sea por Genesis.
Marketing Club Social con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín, todos los lunes de 13 a 14 por UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.
Seguimos en Marketing Club Social. Les recordamos que si quieren escucharnos desde cualquier lugar del mundo pueden hacerlo desde nuestra página web. La página web de la radio es www.radio99v.com.ar. Allí pueden escucharnos sin necesidad de estar cercanos a la radio. Nos pueden escuchar desde cualquier lado, de la misma manera, con la misma fidelidad que si estuviesen cerca de la radio. Rodrigo, ¿qué tenemos ahora?
Vamos a hablar de una aplicación, una nueva herramienta que se llama Epicrisis. Epicrisis es una herramienta que les permite a los profesionales de la salud poseer un consultorio virtual. Con Epicrisis, un profesional puede acceder en cualquier momento y lugar a su propia agenda de turnos y a las historias electrónicas, a las historias clínicas electrónicas de sus pacientes desde cualquier computadora con conexión a internet.
¿Y con quién estamos para que nos cuente esto?
Se suma a la mesa Alejandro López Osornio, que es uno de los fundadores de Epicrisis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Alejandro?
Bueno, contanos un poquito más esto que adelanté, si es así, de qué se trata el servicio, a quiénes está dirigido.
Sí, es exactamente eso. La idea es un servicio que se da a través de la web como software as a service. La idea es que los médicos pueden a través de la web suscribirse a este sistema y tener un conjunto de herramientas que me permiten gestionar la información clínica de su consultorio. Principalmente dar turnos, crear su padrón de turnos y mantenerlo actualizado, evitando duplicaciones y cosas típicas de los padrones que son más manuales. Y guardar las historias clínicas de sus pacientes, abandonar la fichita que los médicos escriben a mano.
Es cierto.
Sino poder tener un registro electrónico donde todo es más legible, todo es más claro, donde se pueden hacer búsquedas de forma mucho más fácil.
Esto de software as a service que recién comentabas, lo que quiere decir es que no hay que bajar, no hay que instalar ninguna aplicación, esto se usa directamente en la web.
Exactamente.
Esto es lo que te permite que esté disponible en cualquier parte, ¿no?
Está disponible en cualquier lugar donde tengas una computadora. Si vos tenés tu notebook, lo puedes llevar a cualquier lado. También puedes acceder desde tu teléfono celular si es un smartphone, puedes acceder desde una tablet. Entonces, realmente algo que antes estaba confinado al fichero, en el consultorio, en el fondo del consultorio, donde si uno iba a ver un paciente en la casa no lo tenía, si uno iba a ver un paciente cuando estaba internado, se sentaba al lado del paciente y no tenía la historia clínica,
claro.
Hoy en día lo puedes tener en todos lados. Te llaman a tu casa de fin de semana y te querés conectar, puedes atender una llamada telefónica durante el fin de semana tranquilo, teniendo toda la información del paciente.
La historia clínica como si estuvieras en el consultorio.
Exacto, como si estuvieras.
¿La aplicación también está en el móvil, por ejemplo?
Sí, la aplicación se puede acceder desde cualquier lado. Es una aplicación hecha en HTML5, se adapta un poquito al formato y se puede consultar información desde cualquier lado.
O sea, de manera transparente. Muy fácil y transparente, sí. Puedes acceder a la misma información desde cualquier dispositivo.
Te cuento que es muy interesante, digamos, lo escuchamos hablar en un formato técnico, software as a service, HTML5, pero Alejandro es médico, con lo cual, digamos, eso me parecía también muy interesante.
No es médico de computadoras.
No es un médico de computadoras, digamos, porque habla como con una formación técnica informática, pero en realidad es médico también.
Hablando de eso, y aún más sabiendo que sos médico, ¿Cómo ha sido la respuesta de los médicos? Pues el principal target, el principal, sí. la principal audiencia objetivo, el cliente, son los médicos. ¿Cómo los ves a los médicos? Son personas que están subidas tecnológicamente a la última moda, están más retrasados. ¿Cómo lo vivieron eso?
Eso fue cambiando mucho. Somos tres socios. Dos socios somos médicos, los dos, que nos formamos en informática médica desde hace 10 años trabajando juntos en el hospital italiano. Y el otro socio es tecnológico, que es el desarrollador principal y el coordinador de todas las tareas más técnicas. Y lo que hemos visto en estos 10 años desde que empezamos esto de la informática médica es que ha cambiado mucho. Al principio costaba un poco más, los médicos por ahí no estaban acostumbrados, no tenían tanta tecnología, pero en realidad hoy en día, ya año 2012, los médicos son un segmento que tienen un buen poder adquisitivo y que le gustan estas cosas, estar al día de las cosas. Tienen buenas computadoras, se compran tablets, se compran smartphones, o por supuesto usan e-banking. Y hay como una brecha generacional. Si uno está viendo médicos menores de 50 años, habitualmente uno nota una gran avidez por todas estas cosas y este modo de vida más moderno, más conectado.
Sí.
Los médicos mayores de 50 años les cuesta un poco más todavía poder usar este tipo de cosas.
¿Cómo pensás que es la percepción de los pacientes? ¿A los pacientes les gusta, o sea, ven con buenos ojos la tecnología en el consultorio? Porque es una relación muy particular la del médico con el paciente, que muchas veces nosotros, los que hacemos marketing, equivocadamente la hacemos una analogía con el cliente, ¿no? Sí. Y no hay peor error que ese y no reconocer la relación que es. ¿Cómo ves del lado del paciente que se vea frente a esto, ¿no? Un médico que utiliza epicrisis.
Mira, cambió mucho también. Cuando empezamos a hacer esto en el italiano hace 10 años, estaba esta preocupación, porque uno inclusive no era que le pedía, nosotros estamos ofreciendo el servicio, los médicos que le gustan lo usan, los que no. Cuando uno informatiza un hospital, tiene que obligar a la gente a que lo use,
claro,
porque es un proyecto hospitalario.
Sí, y no hay otra salida, ¿no? Lo usamos o...
No, lo tenés que usar.
Pero bueno, pero un médico no es fácil de obligarlo a hacer algo.
No,
son gente muy capacitada, con mucha experiencia, con mucha opinión. Entonces,
las cosas se hacen como yo digo.
Claro. Entonces costó y tuvimos que hacer una investigación clínica para entender qué pensaban los pacientes. Hicimos un cuestionario, lo validamos y se lo aplicamos a un conjunto de pacientes. Y hace 8 años aproximadamente dio un muy buen resultado. A los pacientes realmente les gustaba que los médicos usen la historia clínica electrónica. Ver al médico que está trabajando con
la
historia clínica.
Aumenta la confianza que tiene el paciente en la...
Hay cosas como que el médico tiene que preocuparse por no perder contacto visual. O sea, el médico no puede, porque tener un sistema de historia clínica con una computadora en su
escritorio, no puede mirar la pantalla todo el día.
Esconderse atrás de la computadora.
Claro. Exacto. Tiene que poder balancear un poco el contacto humano con el paciente con la interacción con la computadora. Pero por otro lado, el paciente se da cuenta que la computadora es mejor que el papelito. Y cuando anota algo en un papelito, pues esto se va a perder, no lo va a tener. O sea, lo ve como un avance tecnológico deseable e identifica al médico como una persona que está avanzada.
Sí, Alejandro, recuerdo, estamos hablando con Alejandro López Osornio, que es uno de los fundadores de Epicrisis. Hay una pregunta de marketing, ¿no? Si sabemos que hay distintas formas de adoptar una innovación. Están los que enseguida innovan, los early adopters, que le llamamos a los que siguen enseguida. ¿Hay alguna especialidad o algún rubro que se suba más rápidamente a esta innovación?
¿Alguna especialidad?
¿Alguna especialidad médica, ¿no?
Sí, sí. Es una buena pregunta. No sé si sería tan fácil. Me parece que tiene más que ver con la edad y las personalidades.
Ah, claro.
Hay especialidades que son complejas porque requieren interfaces muy específicas. Por ejemplo, un oftalmólogo. Uh-huh. El oftalmólogo, para cargar información, necesita una planilla que tenga casilleros donde poner las dioptrías en un ojo, las dioptrías en
los
otro.
Los campos son específicos del diagnóstico.
Exacto.
De lo que está viendo.
Entonces, si uno le da una herramienta general, tal vez no la adoptan. En realidad son tardíos en adoptar, pero no porque ellos tengan algo de personalidad, sino porque es difícil hacerle una herramienta perfecta,
claro,
para ellos.
Personalizar la herramienta.
Personalizada. Entonces me parece que el misterio está en la herramienta que uno le hace y cuán ajustada está a las necesidades de cada uno.
¿Y cómo es la modalidad? ¿Cómo es el costo hoy de tener en el... esto es para consultorios particulares,
¿no?
Es un consultorio particular. Si soy un médico, ¿cuánto me cuesta tener hoy Epicrisis?
La idea de Epicrisis es que al principio sea gratis para todo el mundo. Y que hoy en día es completamente gratis. Cualquier médico que hoy en día va a www.epicrisisweb.com, saca su cuenta, tiene su consultorio virtual, puede cargar todos los pacientes que necesite.
¿Cuál es la dirección web de vuelta?
www.epicrisisweb.com. Y eso es completamente gratis. Y en un momento más adelante va a haber algunos límites, por ejemplo, 500 pacientes, 400 pacientes. Cuando los médicos lleguen a ese nivel, van a poder extender su capacidad pagando una cuota mensual, que la idea es que sea muy pequeña.
Uh-huh.
No queremos que el costo sea
una barrera para poder adoptarlo.
Queremos solamente tener un límite para que, por ingresar una clínica con 50.000 pacientes, y que pague lo mismo que una persona que tiene
mil pacientes. También es cierto que el uso que hace una clínica, exacto, un hospital, lo que fuera, es diferente al que puede llegar a ser un consultorio particular, y donde informatizar y darle esta tecnología a los médicos realmente puede hacer mucho más productivo su tiempo, ¿no? El, exacto, hecho de poder, los médicos, hay algunas especialidades donde te llaman en cualquier momento del día o del fin de semana, y poder acceder directamente, tal vez puede hasta salvar una vida, ¿no? Puede, sí, hacer mucho más efectivo el contacto.
Tener información sobre la alergia, por ejemplo. Uno va a indicar una medicación y poder mirar que este paciente ya le dimos esta medicación y tuvo un brote o no pudo respirar o tuvo cualquier tipo de edema.
Y bueno, estaba viendo que se ofrece para, no dice solamente médicos, sino profesionales de la salud.
Claro.
Con lo cual, ¿hay alguna, se adaptan, hay distintos rubros, distintos campos para cada una de las especialidades, o es algo genérico? ¿Cómo funciona eso?
Hay una base genérica. Toda la gente que trabaja en atención de pacientes en la salud tiene cierto patrón, que es que un paciente le reserva un turno, que se hace una lista de espera para el día, que puede haber sobreturnos, que se hacen cancelaciones de esos turnos. Uh-huh. Después, cuando el paciente llega, uno hace un clic y uno pone una nota de lo que pasó en el día. Y después, cuando uno mira todas las notas que pasaban antes. Digamos, esa sería como la base mínima que cualquier profesional de la salud puede usar. Pero como les contaba antes, el caso del oftalmólogo, cada especialidad va a tener como fichas especiales donde hay que definir los casilleros que tiene cada especialidad para que pueda cargar sus datos específicos. Si es un kinesiólogo, por ahí va a tener grados de movilidad de los miembros. Si es un cirujano, los días de posoperatorio. O sea, hay cosas que se pueden configurar para ir extendiendo fichas particulares para cada especialidad.
Hay una parte muy interesante de lo que comentabas, que es entender el modelo de negocios, ¿no? Porque esto hay que rentabilizarlo. Comentabas que era gratuito. Y en el próximo bloque vamos a seguir hablando con Alejandro. Estamos ahora justamente con Alejandro López Osornio, que es el cofundador de Epicrisis. Estamos hablando de su aplicación. Y el próximo bloque vamos a seguir hablando con Alejandro justamente sobre el tema de estos modelos de negocios gratis, sí, los modelos premium.
Que se utiliza mucho. Después vamos a conversar, sí.
Antes de eso, lo que quería saber es cómo lograron el funding, los fondos para poder hacer esto. ¿Cuál fue? ¿Con quién trabajaron?
Empezamos con mi compañero, con Federico Pedernal y con Sebastián Ciancio, trabajando como un garage, digamos, tratando de poner plata a nosotros mismos para empezar a hacer el desarrollo del producto. Y cuando tuvimos el primer prototipo, aplicamos a distintos concursos de proyectos de
incubadoras, startups,
incubadoras,
sí, que hoy están muy de moda también.
Exactamente. Bueno, y ganamos en la primera edición de Guaira, que Guaira es la incubadora de la Fundación Telefónica, que tiene distribución en toda Latinoamérica. Es un proyecto realmente muy importante. Dentro de 1.100 proyectos que mandaron, seleccionaron 30, y de esos 30 hubo presentaciones, tipo una guerra de pitch,
sí,
donde la gente votaba por el mejor, y
un jurado
de notables dentro del mundo de las startups de internet, y fuimos seleccionados entre las 10 startups que Guaira incubó durante este año.
En
el
2012.
Año 2011-2012. Okay. Acaba de terminar ahora el periodo de incubación. Y Guaira con eso nos puso $50,000, que fue el funding inicial para el proyecto. Que fue lo que nos mencionó este año, y todavía tenemos unos meses más de funding con eso. Estamos abiertos a...
O sea, y fue exitoso, ¿no? El proceso, porque
sí, buena experiencia.
Sí. Y... la experiencia fue muy buena, porque además del funding nos proveyó de un entorno de emprendedores, porque claro, la idea es, tiene un espacio como de cowork, en lo cual los 10 emprendimientos trabajaban juntos en un espacio grande con mesas compartidas y con invitados que daban clases a todos los proyectos sobre
marketing,
capacitación, exacto, conversar con otros, ver ejemplos, ver problemas. Uno
aprende mucho preguntando, ¿no? Exacto. Y viendo cómo lo pasaste, cómo lo viviste, cómo, sí, lo resolviste.
Pero estar, sí, con un grupo constantemente, con un grupo de 10 emprendedores, 10 proyectos emprendedores, con cada uno con sus problemas, seguramente que, sí, que sirve para aprender.
Así es.
A propósito de eso, siempre tratamos de rescatar siempre se cuentan los casos de éxito, pero ¿hubo algún tropiezo, algún error, algo que les haya pasado que no salió del todo bien y del cual pudieron rescatar algo? Algo que dijeron, che, lo voy a hacer diferente.
Sí, tal vez hubo demoras en darnos cuenta de lo importante que era la parte gráfica, por ejemplo. Nos demoramos en hacer un rediseño gráfico del sitio.
Claro.
Teníamos un diseño medio casero y nos dimos cuenta que la gente lo miraba y no llegaba a ver las funcionalidades atrás de ese diseño. Sí, que cuando cambiamos
el diseño... No hablaba el diseño de la facilidad, exacto, y de cercanía.
De hecho, le sacamos funciones para hacer el diseño, porque era complejo trasladar todo al nuevo diseño. Y cuando implementamos con un 70% de las funciones, la gente estaba súper contenta y parecía que habíamos avanzado un montón, cuando en realidad habíamos bajado
la quitado algunas funcionalidades.
Pero el diseño era más intuitivo, era más claro, era lo hecho todo un diseñador con mucha homogeneidad. Así que la verdad que creo que eso tenemos que haberlo hecho de entrada, ya haber incluido.
Bueno, la idea es subir a un profesional para
que. Qué bueno hacer... que le vean valor a esto, ¿no?
Sí, claro.
La verdad es que, que las pymes empiecen a ver, o los emprendimientos, el valor de esto es parte de las cosas por las cuales hacemos este programa. Bueno, vamos a seguir en nuestro... Ahora vamos a charlar el próximo bloque. Vamos a seguir con Alejandro. Vamos a seguir con nuestra idea ochentosa del día de hoy desde el punto de vista de la música, con Robert Palmer y Adicto al Amor.
Marketing Club Social, el club de quienes hacemos marketing.
Seguimos en Marketing Club Social, pasamos a la mesa redonda, donde vamos a discutir, como siempre, con Claudio, y se suma a la mesa Alejandro López Osornio.
Qué mejor día hoy, ¿no? Para que lo sumemos a Alejandro del tema de la mesa redonda.
Para hablar de productos freemium en realidad sería, que es un nuevo modelo de comercialización donde se ofrece, en general estamos hablando de aplicaciones, ¿no? Pero es una aplicación básica de manera gratuita y pues, la idea es masificar a partir de eso y algunas funcionalidades premium que se cobran, se ofrece publicidad. Bueno, ese es el tema de hoy.
Pero mismo digamos que la aplicación básica es útil, ¿no? O sea, hay mucha gente que
se podría usar.
Esa funcionalidad básica se podría usar y hoy espero que acá podamos dar algunos ejemplos de
bueno,
eso.
A ver, un ejemplo que se me ocurre es Dropbox, donde tenés hasta determinada cantidad de alojamiento la posibilidad de utilizarlo siempre gratis.
Sí, exactamente.
Bueno, y Epicrisis, que es el emprendimiento, que es la aplicación.
Nuestro invitado del día de hoy.
Nuestro invitado justamente tiene ese modelo, ¿no? Un modelo gratuito que los profesionales de la salud pueden utilizar hasta ciertos límites de manera gratuita y a partir de ahí tendrán que pagar funcionalidades premium o se puede sustentar con publicidad.
¿Cómo fue, Alejandro, que tomaron esta decisión de ir hacia este modelo? ¿Qué variables tuvieron en cuenta? ¿Cómo fue la toma de decisión de esto?
En realidad pensamos en un momento iniciar un servicio pago tradicional en lo cual los médicos pagan una cuota mensual y todo eso. Y después pensamos que eso era una barrera de acceso. Estuvimos probando diferentes porcentajes de penetración de mercado que esperábamos tener o que necesitábamos tener para que sea realmente un negocio. Y en un punto nos dimos cuenta que eso iba a ser una barrera y sobre todo hay ciertos modelos internacionales. Después de empezar con este proyecto, cuando empezamos con todo el tema de las incubadoras y eso, nos pusimos a investigar mucho sobre posibles competencias, barreras de entrada al mercado y cosas más así de marketing. Y en eso encontramos proyectos parecidos. Y hay uno que se llama Practice Fusion, que es un proyecto americano, que es gratuito, pero no es ni siquiera freemium, es ad supported. O sea, funciona con avisos, con publicidad. Claro, sí. Con publicidad. Y nos dijeron, bueno, en una de esas brainstorming que estábamos haciendo, nos dijeron, ¿cuál es el mayor riesgo que tiene el proyecto? Y que venga alguien y lo dé gratis, que ustedes estén cobrando una cuota mensual y venga Practice Fusion o venga Google o
lo
cualquiera.
Lo traduzca al castellano.
Claro, y lo empiecen a dar completamente gratis y ustedes quedan cobrando un servicio mensual que va a ser una... que no mucha gente los conoció por eso, les complicó la penetración de mercado y el nuevo se va a llevar todo porque es gratis y todo eso. Entonces dijimos, bueno, en realidad si alguien tiene que hacer una disrupción en el mercado, más vale que seamos nosotros. Entonces preferimos...
Y tener la mayor cantidad de market share posible. Exacto, cuando eso pase, ¿no?
Exacto, y ganar rápidamente la mayor cantidad de market share.
Digamos que mismo lo que comentaba recién Alejandro, ¿no? Estos modelos donde se basa en la publicidad, también tienen una primera etapa de generación de tráfico y de penetración.
Claro.
Es un primer intento de captar la mayor cantidad de usuarios registrados posibles, gente que... tiene un y cuanto más metidos estén en el uso de la herramienta, mejor, porque eso habla de que las personas repiten y vuelven,
sí,
a la visita,
porque si
etcétera.
No hay nada que ofrecer, ¿no?
Y recién después es que aparece la posibilidad de ir hacia un modelo de advertisement, de,
claro,
de publicidad, ya que uno tiene el tráfico para ofrecer.
A mí, para generar un poquito de polémica, a mí lo que me hace ruido de esos modelos es que lo que se requiere, digamos, si se transforma en un negocio de publicidad, lo que se requiere es especialistas comerciales que entiendan de eso, porque vas a tener que estar ofreciendo un servicio publicitario, ya no una herramienta como en este caso a médicos, digamos, sino que tu mercado pasan a ser empresas que quieren hacer publicidad en ese sitio.
En este caso un laboratorio
por ejemplo, claro, con lo cual hay que entender de ahí que el producto tiene una faceta que tiene que ver con la salud, una faceta que tenés que ofrecerlo como producto a los médicos, pero también tenés que tener un aspecto comercial que va dirigido a la venta de publicidad.
Sí, tal vez esta es una pregunta más para Alejandro. Desde el punto de vista de la propuesta de valor que ofrecen, entiendo que nunca hay que perder de vista al médico, ¿no? Más allá de no, que se dé esto que no, comentaba, claro, que comentaba Rodrigo, que haya una faz comercial pensando, sí, en lo que puede llegar a querer, por decirlo, un laboratorio o el tercero que está interesado en llegar a ese mismo target. ¿Ustedes cómo hacen para poder seguir actualizados con lo que quieren los médicos y asegurarse que la herramienta no pierda vigencia?
Bueno, nosotros, como dos de los socios, trabajamos todos los días en informática médica, estamos en contacto con la problemática y todo eso. Y también, estando desde el lado de los médicos, tenemos la idea es tener un producto ético, un producto donde la información no se use para publicidad ni se use, o sea, la información clínica que el paciente, que el médico carga sobre los pacientes es
no propiedad. Se utiliza para targetear.
Exacto.
Los avisos.
Uno no puede decir te voy a poner un aviso en todos los pacientes o te voy a dar una lista de los pacientes diabéticos de tal médico.
O sea,
la información es privada, se rige con todos los criterios de privacidad de la información del secreto médico.
Ustedes hoy no tienen un modelo de ad support, de publicidad.
Vamos a tenerlo, pero se va a tener que basar en cosas demográficas, por ejemplo, del médico, no de los pacientes.
Geográfica,
quiero mostrárselo a los cardiólogos de Flores o a los cardiólogos de Tandil.
Ah, claro.
Eso sí lo podemos hacer. La información del médico la podemos ofrecer como para hacer targeting de la publicidad, pero no la información de los pacientes. Es muy delicado hasta qué punto se pueden anonimizar ciertos patrones, pero el límite entre qué es lo que uno puede compartir y qué es lo que no es muy, muy delicado.
Siguiendo la lógica de estos modelos, ¿no? De freemium, uno usualmente pone barreras de entrada muy bajas, buscando el download, o sea, la bajada de la aplicación o el hecho del registro para utilizarla en la web, ¿no? En la nube, esto que comentaban antes del software as a service. Y digamos que la siguiente barrera grande es el paso al cobro. ¿Cómo lo están viendo? Tal vez hoy por hoy no están todavía en esa situación porque están en una situación inicial de generación de tráfico. Sí. Pero digo, mismo en esa situación, si todavía no lo hicieron, ¿cómo ves esa dificultad?
Sí, en realidad hay un paso antes que estamos preocupados ahora, que es mantener a la gente. Si uno atrapa a la gente, crea las barreras bajas, claro, enseguida se suscriben.
Enseguida se van también.
Enseguida se van.
Claro,
también,
hay que activar ellos,
claro. Ahí estamos tratando de implementar todas las estrategias para hacer que la gente se quede en el servicio, se sienta que el servicio está creciendo para el lado que a ellos les interesa, que sienta las perspectivas, que sienta seguridad. Porque un poco el tema que tiene este servicio es que todo el trabajo diario del médico va a depender de esto. Ahora, claro, no es una cosa incidental, no es que va a comprar en este proveedor en lugar de este, sino que realmente va a poner su información con nosotros. Entonces nosotros estamos diseñando herramientas para que el médico se sienta seguro y se quede. Por ejemplo, le permitimos que se baje toda la información de sus pacientes a su computadora y la guarde en un formato estándar, cosa que si él en el futuro quiere cambiar de servicio o implementar un sistema local o lo que sea, puede usar la misma información que tiene con nosotros. Nuestra información no está prisionera con nosotros. Queremos transmitir esa sensación de que puede dar con seguridad el paso de mantener este servicio por mucho tiempo.
Bien, yo también pensaba en eso del momento difícil de la verdad, donde decís, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a cobrar por estas aplicaciones que antes no cobrábamos, o vamos a poner un límite por estas funcionalidades, ¿no?
Yo a la gente, nuestra idea es que a la gente que se suscribió temprano le damos una membresía especial, en la cual, claro, van a tener beneficios, les vamos a agradecer que sean hacerle adopters, y esa fidelidad no van a tener ningún límite. La gente que le vamos a cobrar va a entender esas reglas desde el momento que ingresa, va a saber cuáles son los límites, claro, y no va a tener sorpresas, digamos.
Sí, lo interesante de lo que están haciendo en Epicrisis es que está en proceso. Justamente ahora estamos hablando con un protagonista de un emprendimiento exitoso que pasó el primer año de vida, ¿no?
Sí.
Con lo cual puede hablar de lo que muchos otros no han podido hablar.
Y con varios cientos de usuarios que están utilizando el servicio.
Y que están en medio de esa discusión. Hay un libro muy interesante que se lo recomendamos a toda nuestra audiencia, de Eric Rice, que es Lean Startup. La startup flexible, ya por llamarla de alguna manera, que, bueno, no sé, Alejandro, si lo han utilizado.
Lo hemos utilizado. La idea de hacer el MVC, que es el Minimum Viable Product.
Exactamente.
O sea, la idea de tener un producto mínimo y funcional, que la gente lo pueda apreciar y que ese producto crezca en base al feedback de la gente, y no uno presuponer lo que la gente va a querer. Hemos tratado de aplicar esos principios, realmente es muy interesante.
Yo recomiendo fuertemente ese libro a todos nuestros oyentes que estén pensando en llevar adelante un negocio, un emprendimiento. El libro de Eric Rice también lo vamos a poner en Facebook.
Lo vamos a dejar en
para que todo el mundo pueda acceder a él.
Bien, Bueno, ¿algún otro comentario, algún rescate?
No, entonces... yo simplemente quisiera también, para sumarle a los emprendedores del caso, hay un par de herramientas, aparte de Dropbox que vos comentabas, que son muy interesantes. De hecho, las uso personalmente. Una es Soho. Soho.com, es una herramienta de CRM y tiene también una pata de invoicing, una pata de facturación. Es una herramienta que utilizo personalmente todavía en el modelo freemium, pero sí, la verdad es que tiene muy buenas funcionalidades. Y otra que quisiera recomendar en línea con esto que estamos hablando es una herramienta que se llama Paymo, P-A-Y-M-O, Paymo, que lo que te ofrece es la posibilidad de hacer un registro de tus tiempos para ganar en productividad todos aquellos profesionales, consultores que están trabajando solos.
No, un comentario que quería también agregar acá es que es cierto que hemos visto muchas aplicaciones, como por ejemplo la que me aparece ahora es Instagram, que sin ningún modelo de negocio detrás, son aplicaciones que han llegado a millones de personas y a raíz de eso viene otro inversor que sabe qué hacer con eso y decide poner $1,000,000,000 para comprarlo. Esa también es otra alternativa, la idea de decir, bueno, no voy generando ingresos mientras tanto, pero va a venir alguien que sepa qué hacer con esto y comprarlo, ¿no?
Caso LinkedIn, o sea, más allá de comprarlo, el caso LinkedIn, que se ha bancado durante muchos años la no generación de una rentabilidad, más que nada, más allá de los ingresos. Así que...
WhatsApp.
WhatsApp pues, también es otro.
Nos agrega Cristian Ricci, nuestro operador.
Ajá. Le agradecemos a Alejandro el hecho de que haya participado con nosotros. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado hoy. Y pasamos a otro momento musical.
Sí, con un momento musical de los 80, pero esta vez de Nacional. Escuchamos a Los Abuelos de la Nada con Chalamán.
Marketing Club Social. El lugar donde nos reunimos para hablar de marketing por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Marketing Club Social. Todos los lunes de 13 a 14 horas.
Ante último bloque de Marketing Club Social. Les queremos recordar que estamos todos los lunes en vivo de 13 a 14 horas y también tenemos una repetición los días sábados de 20 a 21 horas en la FM V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Obviamente también nos pueden escuchar online a través del sitio web www.radio99v.com.ar. Y en este bloque tenemos nuestro cambio, nuestra versión propia del Follow Friday de Twitter, que se llama Follow Monday, donde hacemos recomendaciones de cosas que nos gustan.
Claro, el Follow Friday, recordamos, es una forma de recomendar a tus seguidores...
Twitter, ¿no?
En Twitter, a algún usuario que te parece entretenido, que te parece relevante, que te parece divertido, para que lo sigan también quienes te siguen a vos. Bueno, nosotros tenemos nuestro Follow Monday.
Los lunes, nuestro Follow Monday.
Recomendamos a alguien que nos parece apropiado para seguir en relación al tema de marketing. Hoy es un blog muy específico porque es un blog que habla exclusivamente de temas de precios. El blog es fijaciondeprecios.com. fijaciondeprecios.com. Lo escribe Ariel Baños, que es un especialista en pricing, que bueno, da seminarios, da cursos.
¿Es argentino?
Es argentino y generalmente hay cuestiones muy interesantes en ese blog que son también entretenidas. Por ejemplo, alguna que me acuerdo fue el comentario que hizo sobre el precio de la camiseta de rugby de los All Blacks, como tenía un precio diferencial mucho más barato en internet que en las tiendas. Sí. Entonces se produjo, bueno, hay una diferencia enorme porque la podías pedir por internet, que te la enviasen por correo y aún con el envío y todo te salía más barato que ir a comprarlo en una casa deportiva. Entonces, bueno, ese tipo de cosas o de revenue management, de cómo ajustar los precios a la demanda, al tiempo.
Sí, la gestión de los ingresos sería, ¿no? La gestión de la estrategia de precios.
Sí, y
hay la discriminación de precios.
La discriminación de precios.
Por canal, por segmento.
Exacto. Y me parece muy interesante, yo generalmente voy a consultarlo, pero es exclusivamente de precios, que es una variable clave del marketing.
Sí, una variable que muchas veces es olvidada, ¿no? Es la variable que menos le gusta al perfil típico de marketing. Esto que decíamos en nuestro primer programa, de que sí, muchas veces el marketing cae de demasiada comunicación, ¿no? Demasiado, estar demasiado asociados a lo promocional, a la comunicación, a los eventos, al folleto, por decirlo, por sí, llevarlo sí, a un extremo jocoso, gracioso.
Claro. ¿Sí?
Pero digamos que los precios es, yo creo que en ese continuo está en la otra punta. Es el que menos asociado está, el que muchas veces se deja de lado, pero es una de las variables más importantes. Posiciona el producto, genera ingresos.
Bueno, hay perfiles dentro de los que hacemos marketing que somos... A ver, por ejemplo, yo soy ingeniero. Originalmente tengo una formación técnica.
Bueno,
así que
acá, ya está.
Así que, digamos, los que venimos de una formación técnica, como ingeniería o licenciados en economía, sí, por ahí prestamos un poco más, atención,
más atención
hacia eso, ¿no? Así que, bueno, eso también es una... Recuerdo, entonces, fijaciondeprecios.com es el Follow Monday de hoy. Y nos vamos rapidito con un tema de los 80, Duran Duran y Comandón.
Y estamos con el cierre de Marketing Club Social del mediodía de hoy. Rodrigo, me comentás tu blog, así si alguien quiere conocer más sobre vos y lo que escribís y lo que haces.
Claro que sí, se puede ir a www.lacolumnademarketing.com, donde hay audios que pueden escuchar directamente desde la web.
Mi blog es www.marketdynamo.com. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los lunes de 13 a 14 horas en V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, al igual que en el sitio web www.radio99v.com.ar.
Y seguimos durante toda la semana en contacto a través de nuestra página en Facebook, que es justamente Marketing Club Social.
Si no pudieron escuchar el programa hoy, estamos con una repetición los días sábados de 20 a 21 horas en este mismo dial o en la radio
online. Si lo estás escuchando el sábado, ya no.
Muchas gracias por escucharnos el sábado.
Claro.
Esa sería la idea. Así que te damos la bienvenida a nuestros radioescuchas de los sábados sobre el final de este programa. Muchas gracias. Que tengan una muy buena semana de marketing.
Muy bien. Nos vemos el próximo lunes.
Presentó Marketing Club Social con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín. V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.